Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Hola, molt bon dia, amics, i benvinguts a tots a una nova entrega del programa fundacional de Ràdio Estel. Com esteu? Imagino que més d'un ja deu estar preparant les vacances d'estiu i planificant en família aquests dies tan desitjats i, sobretot, tan anhelats, però mentre no arriben els dies de platja o de muntanya, això a gustos, cadascú doncs escolleix una mica el destí que pugui, i allunyats ara de la rutina, de moment us proposem des de Ràdio Estel, com cada diumenge, que gaudim tots plegats de les fundacions de casa nostra. Avui diumenge, el 17 de juny de 2012, volem unir per aquesta edició 65 del Fundacions Ara i Demà el món animal i el món humà. M'explico. Avui ens acompanyarà el Federico González, que és el director de la Fundació Federica Cerdà, una fundació que serveix dels cavalls per a millorar les capacitats de les persones que pateixen o tenen alguna discapacitat. Abans de començar, com sempre, per això, recordeu que si voleu contactar amb nosaltres és ben senzill. Només heu d'entrar o dirigir-vos a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Anoteu bé, la seva pàgina web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu fer una consulta a través del correu electrònic, ho podeu fer a través de info@ccfundacions.cat. Al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres, fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs pel programa d'avui serà una fundació amb una tasca i uns valors molt destacables i segur que avui, a més d'un, doncs li farà remoure els sentiments. La Fundació Federica Cerdà és una fundació que lluita per millorar el dia a dia de les persones doncs, que pateixen alguna discapacitat. Per aconseguir-ho, entre d'altres, utilitzen un dels animals més intel·ligents i emocionals, com són els cavalls. Avui ens acompanya el seu director, el senyor Federico González. Senyor Federico, benvingut.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Ho comentàvem a l'inici d'això, en aquesta petita introducció, on comentava que avui potser a més d'un oient doncs, li remou en els sentiments no?, per dintre, perquè realment unir aquests dos mons, el món animal i el món humà, i sobretot fent el canvi, no?, que normalment és el món humà qui doncs, li dona facilitats en el món animal, però en aquest cas és al revés, oi?, amb la vostra fundació.
Sí, en este caso nos ayudamos principalmente de un bicho muy grande que se llama caballo, que pesa 500 o 600 kilos y que nos es muy útil para ayudar a personas con discapacidad.
Abans d'entrar en profunditat i conèixer doncs, els diferents apartats que teniu a la fundació, m'agradaria doncs, conèixer una mica els inicis. Com i quan es crea aquesta fundació?
Pues mira, la fundació nace básicamente de la voluntad de mi familia, es decir, de mi mujer, de mis hijas y de mí mismo, de unir nuestro amor y nuestra afición por los caballos con nuestro deseo de poder ayudar a personas que por distintas causas sufren de alguna discapacidad. Y esto es así porque, bueno, un día yendo a la hípica, como cualquier otro día, pues tengo la ocasión de conocer a un niño que se llama Tony, que entonces tendría 8 o 9 años y sufría, y de hecho sigue sufriendo, una parálisis cerebral. En aquel momento no podía andar, iba en silla de ruedas y tenía dificultades para hablar. Y junto con Teresa Cipri, pues iba a hacer una sesión de hipoterapia. Ahí conozco lo que es la hipoterapia. Ver la felicidad reflejada en la cara del niño, que por cierto, hoy anda y se expresa de una manera fantástica, pues me movió una serie de resortes internos y supe que tenía que dedicar parte de mis recursos y mi tiempo a ayudar a personas tan maravillosas como estas. Lo comenté con mi mujer y enseguida estuvimos de acuerdo y bueno, tardamos un poquito entre que localizábamos la finca, la hípica, encontrábamos caballos porque tienen que ser especiales, etcétera. Y más o menos en julio de este año pues se constituye la fundación y empezamos a andar a julio del año pasado, quiero decir, del 2011.
Per tant, sou una fundació pràcticament de nova creació, no arriba encara l'any, d'aquí poc ja celebrarem doncs, això, la primera temporada, els primers 365 anys de tasca. Després repassarem, evidentment, algun dels casos concrets, com el cas del Toni, que ens explicaves, que en pràcticament un any doncs, ha vist una evolució molt destacable, però bé, ens has comentat que neix la fundació d'una unió familiar, que és la vostra, la família González Cano. Com es treballa rodejat de família?
Bueno, vamos a ver, trabajamos con Gloria, que es mi mujer y yo. Uh-huh. Ten en cuenta que con Gloria, para empezar es muy fácil convivir, y tras 24 años de casados y 3 o 4 de novios, pues uno ya se va acostumbrando, sí, ¿no? Ya se va conociendo y, bueno, lo hace fácil. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que la fundación no somos ellos, la fundación cuenta con un excelente equipo multidisciplinar que está formado por Teresa Sipell, que es la directora de estudios de fisioterapia y profesora de máster de las escuelas Jean Bernat de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y tiene una experiencia en hipoterapia de más de 15 años, ha impartido 14 o 15 másteres o posgrados en hipoterapia, y es una de las personas que mejor conoce ese tipo de terapia tanto en España como a nivel europeo. De hecho, es una referencia mundial. Por lo cual, bueno, Gloria y yo lo que hacemos es ocuparnos un poco de la fundación, lo que es la terapia lo dirigen profesionales, nosotros no somos médicos, no entendemos de medicina.
En aquest sentit, també, això, la unió amb la seva parella, a part dels professionals multidisciplinars, doncs, que donen els seus coneixements i els seus valors i que els transmeten a la Fundació, doncs això, tot conjunt, aquesta barreja, doncs, acaba formant la Fundació Federica Sardà. Ens explicava que vostès, la família en general, tenen una gran passió pels animals i pels cavalls en concret. D'on ve aquesta tradició? Tenen algun ginet a la família o d'on els hi sorgeix aquesta passió?
Jinete los cuatro. A ver, viene originariamente de mi hija mayor, de Cristina, uh-huh, que desde hace unos 15 años, ella tiene ahora 20, pues desde hace unos 15 años estamos enganchados al caballo, nunca mejor dicho, ¿no? Uh-huh. Luego ya fuimos uniéndonos el resto de la familia y, bueno, por ejemplo, la pequeña Mónica, que ahora tiene 12 años, pues prácticamente cuando tenía dos mesecitos lleva conmigo a caballo encima, quiere decir, viene desde hace 15, 20 años. Es una situación de toda la vida. Cada fin de semana entre caballos.
Federico, sé que no serà neutral en aquest sentit, però què ens pot explicar dels cavalls? Perquè, clar, nosaltres de vegades, jo personalment, he tingut poc contacte en general amb els cavalls, sí que, evidentment, n'he vist molts de prop, els he tocat, però no he viscut amb ells, no he compartit coses amb ells. Què ens pot explicar una persona, doncs, que està constantment al costat d'un cavall?
Mira, el caballo es un animal muy especial, ¿vale? Para empezar, él es presa, ¿no? Es un depredador como somos nosotros. Por lo tanto, necesita vivir en manada, necesita sentirse protegido. Necesita ser es un animal sociable de por sí. Tiene un altísimo grado de sensibilidad, mucho más alto que el de los humanos. Él no diferencia entre las distintas, vamos a decir, entre comillas, capacidades de los humanos. Por lo tanto, para él no existe ningún humano discapacitado, todos somos iguales, ¿no? Aunque sí que es capaz de percibir la ilusión, el miedo, la expectación o cualquier otro estado de ánimo del humano. Una vez está montado encima de un caballo, por ejemplo, no hay diferencia en el niño este que te comentaba, un niño con parálisis cerebral que le impide caminar. Una vez está montado encima del caballo, es exactamente igual que cualquier otra persona sin discapacidad. Uh-huh. Y además los caballos son como una especie de espejos donde podemos ver reflejada la actitud de las personas. De hecho, se ve, es decir, el que entra de una manera determinada encima de un caballo lo estás viendo después, ¿no? Son muy pacientes, son muy sensibles y són maravillosos,
si te puedo
contar.
No, però està bé que ens ho expliquis en primera persona, perquè, clar, nosaltres, evidentment, deu haver-hi oients que doncs, poden tenir la sort de tenir contacte directe amb els animals, o haver practicat un cop la hípica, o en aquest sentit, doncs, poder tenir un familiar doncs, que tingui un animal a algun establiment fora, sobretot de la gran capital. Però, clar, les persones com jo, per exemple, molt urbanites, que pràcticament doncs, no tenim la possibilitat, o no han sortit més que en comptades ocasions, o per fer viatges, doncs, fora de la ciutat, clar, no tenim un contacte directe amb un animal que, evidentment, no és normal trobar-lo en una ciutat com a Barcelona. On esteu situats exactament vosaltres?
Mira, nosotros estamos muy cerquita de Barcelona, estamos en Sant Cugat, en la sí, calle Sant Cugat número 15, uh-huh, de la calle de la población, es decir, estamos a 15 metros de Sant Cugat, al pie de la Rabassada y al pie de la falda de Collserola. De hecho, la finca, si sales por la salida, vamos a decir, de caballos, ya estás en Collserola. Uh-huh. Por lo cual está asfaltado, es decir, llegas hasta, y de hecho hay viviendas al lado, pero estás en un entorno urbanita barra rústico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un sitio encantador, es un sitio muy tranquilo donde se puede trabajar y de hecho trabajamos muy muy a gusto con los críos, es un entorno lúdico perfecto, ¿no?
Doncs, si li sembla, anem a fer, a tots els oients, anem a fer una petita pausa, perquè ara hem fet aquesta primera introducció, doncs, parlant una miqueta de la Fundació Federica Cerdà, però més aviat parlant de les anècdotes, de com neix, de com creix, i sobretot la implicació que té la família González Cano a aquest projecte que van fer néixer ells mateixos. Ara anem a fer una petita pausa i a la tornada, doncs, ja entrem de ple i anem a conèixer les diferents parcel·les, els diferents apartats que té la Fundació Federica Cerdà. Vinga, fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. Cada programa, cada freqüència, cada notícia, cada concurs, cada cop que en vulguis més, connecta't a www.radioestel.cat, perquè la teva emissora de referència sempre te'n dona més. Ràdio Estel, des d'on vulguis, quan tu vulguis.
Doncs ens atem la segona part del programa, avui acompanyats d'una fundació doncs, que ens fa tocar a tots la fibra, la sensibilitat, amb la Fundació Federica Cerdà, una fundació dirigida pel Federico González, que ens estava explicant doncs, les diferents capacitats que tenen els cavalls i explicant-nos sobretot a l'inici com neix la Fundació Federica Cerdà. Anem a conèixer ara si hi ha ple l'activitat que duen a terme des de la fundació. M'agradaria que ens expliqués, Federico, en aquest sentit, quines activitats fan les persones, els associats, els discapacitats que formen part de la fundació.
En las actividades básicamente se diseñan a medida, es decir, no es un pret-à-porter, no podemos hacer algo genérico para todo el mundo porque va en función de la necesidad de cada uno de ellos, ¿no? Para ello lo que hacemos siempre es una primera sesión donde poder valorar y luego conjuntamente con el médico o el terapeuta que está llevando al paciente, al discapacitado en este caso, pues se marcan una serie de objetivos de rehabilitación, haciendo tener el máximo nivel de recuperación e independencia en función de las capacidades de cada uno. Por lo tanto, no hay una actividad genérica. Lo único que es genérico es que siempre interviene un caballo. Uh-huh. Interviene además un mozo, que es el que lleva el caballo a la mano, un médico, un fisioterapeuta con un posgrado en hipoterapia, y como mínimo esto, ¿no? Evidentemente más el usuario, ¿no? Más la persona con discapacidad. En ocasiones, además, intervienen segundos pues un psicólogo o personal adicional. Pero yo te digo, no hay una actividad genérica. Se diseña a medida para cada uno de los pacientes, ten en cuenta que es una recuperación física, psíquica o emocional. Y, por lo tanto, pues en función de lo que necesite, eso es lo que le damos, ¿no?
Uh-huh. Intento imaginar, doncs, el primer dia que entra, doncs, a la fundació, m'imagino que molts d'ells, evidentment, acompanyats de la seva família, una persona discapacitada, com és aquesta primera reunió? És a dir, els hi feu una cosa molt personalitzada, sobretot això, doncs, per acabar definint una miqueta quines són les activitats que es poden fer i es poden dur a terme amb aquella persona, no? Imagino. Uh-huh. Una cosa molt conjunta amb la família, amb la persona en concret i també, m'imagino, doncs, amb els professionals de la fundació, oi?
Sí, normalmente puede venir o bien con la familia, bien con el centro de recuperación en el que esté trabajando, ¿no? O en el que esté actuando. Si viene con la familia, lo normal es que esa primera cita sea pues, un contacto, una conversación, un ver lo que tiene, informarte de las, bueno, pues de las discapacidades que tiene. A partir de ahí lo que solicitamos es una autorización médica y ponernos en contacto con su médico o el terapeuta ocupacional que lo lleve, ¿no? Y en función de eso, te repito, pues diseñamos un tratamiento a medida.
El plan.
Si ya vienen por el centro de recuperación, normalmente ya vienen con el médico o con el terapeuta que lo lleva y normalmente pues ya nos dice exactamente qué es lo que se busca, qué es lo que queremos trabajar y tal. A partir de ahí, Teresa y su equipo, bueno, pues coordinan, diseñan un plan de actuación y se va trabajando normalmente una vez a la semana. Uh-huh. Hasta que alcanzamos el grado que se buscaba y luego pues a mejorar otra cosa, ¿no?
En aquest sentit, abans ens explicaves la història del Toni, que al cap i a la fi, el noi de 8 anys, que al cap i a la fi va ser el principal precursor de que es creés la fundació. A partir d'aquí, ens pots explicar algun cas personal, alguna història, doncs això, doncs perquè ens podem fer tots una idea de quina és l'evolució que arriben, que al cap i a la fi és l'objectiu final, que la persona amb discapacitat que entra a formar part de la fundació, doncs, vegi unes millores sostenibles i unes millores progressives en el seu estat físic. Quines? Sí. ¿Puedes explicar casos así una miqueta personales, alguna historia?
Sí, casos hay muchos. Si quieres, ya que hablamos de Tony, pues seguimos con Tony. Tony me cuenta, Tony, te has comentado antes, un año, lleva más haciendo hipoterapia. con nosotros un año, pero lleva 4, 5, 6 años haciendo hipoterapia. Y además Tony es una persona afortunada desde el punto de vista económico y su familia le permite, se permite pues una serie de terapias adicionales que le ayudan a mejorar y mucho, ¿no? Me contaba un día la madre de Tony que cuando tenía 2 añitos hablando con el neurólogo que lo llevaba, dijo: señora, mentalícese, su hijo no hablará nunca, su hijo no andará nunca. Tony anda, habla por los codos, sí. Y todo esto gracias, por supuesto, al esfuerzo de la familia de ellos y al trabajo que ha realizado y a lo muchísimo que se ha esforzado Tony, ¿no? Uh-huh. Tony anda y se mueve con una autonomía más que suficiente, principalmente por hipoterapia, por recuperación de gimnasios, habla perfectamente por logopedas que tiene de refuerzo, etcétera, ¿no? No todos son Tonys, no todos tienen esa capacidad económica, por eso creamos la fundación, para subvencionar las terapias de la gente que no puede, ¿no? Casos hay muchos, el más espectacular por lo rápido es Alejandro, que es un niño con 5 años que tiene TDAH, me explicaré, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Uh-huh. Un niño que dormía 3 horas al día, un niño que si su madre que se lo llevaba, decía, yo no puedo ir a una, decía textualmente, yo no puedo ir a una perfumería porque salgo pagando 50 botellas. Yeah. El niño ponía brazos y las tiraba todas al suelo, ¿no? Bueno, Tony, después de 3 o 4 meses que lleva con nosotros, tal vez 5, es justamente todo lo contrario, es un niño que está completamente centrado, que si, no sé, si ves ve un cepillo de cepillar un caballo en el suelo, pues porque lo acaban de dejar para algo, para lo recoge y lo pone encima de la mesa, quiere decir, duerme 8 horas diarias, ha dejado el chupete, bueno, tiene es una persona nueva. Hay más casos, no solamente es Antonio, está Aura, que es una niña, Sara, que es una niña que tiene síndrome de Angelman, que es un síndrome, bueno, que entre otras cosas no le permite hablar, le da problemas de equilibrio y tal, que en palabras sexuales de su abuela, yo vi caminar a mi niña, a mi nieta el primer día que se bajó de un caballo. Sí. Está Aura, que es otra niña con parálisis cerebral, está Mónica, que es una niña con una tetraplegia, que tiene parálisis de todo el cuerpo, ha cambiado radicalmente, no físicamente, sí, en lo anímico, con la tetraplegia es por un tema físico complicado. No sé, hay 100.000 casos, es que no es uno, es que son
muchos. No, està clar, de veritat, a mi se m'han posat els pèls de punta i no l'enganyo, eh? A més, m'imagino que doncs, treballar amb aquesta sèrie, sobretot de nens, que al cap i a la fi és el moment de tendresa i que tots ens mereixem doncs, tenir una infància feliç i ser feliços, i al cap i a la fi, evidentment, per tenir una discapacitat, no vol dir ni molt menys que no es pugui ser feliç, però segur que amb l'ajuda dels cavalls, doncs, a poc a poc també poden... sobretot també el seu entorn, el que ens comentava, no? Els pares i les mares que ho pateixen de molt a prop i de vegades veuen situacions molt complicades de sortir-se'n i segurament que doncs, amb casos com el de l'Alejandro, com el del Toni, com el que ens estava explicant de les diferents nenes, doncs segur que la unió que ha de crear entre la persona discapacitada, la fundació i sobretot la família ha de ser molt fort, no?
Sí, passem a ser una família plurifamiliar, per així dir-ho, no? O sea, pues yo qué sé, Tony es un hijo más, que no es un hijo biológico, pero es un hijo más, Mónica es una hija más, Alejandro es un hijo más, para ellos tú eres un familiar más, bueno, es una sensación absolutamente, pues esa, de buena gente, ¿no? De estar a gusto haciendo lo que hacemos y estar a gusto recuperándose y tal. Ten en cuenta que, sobre todo lo que es el ambiente físico, son niños que están 2, 3, 4 días en un gimnasio de rehabilitación, cerrado, o sea, sin luz, con luz artificial, en un entorno rehabilitador aburrido y tal. Entonces, para ellos salir un día al campo, estar al aire libre, entre caballos, con los olores, con las sensaciones, bueno, es una fiesta. Es decir, ellos están recuperándose igual, no nos engañemos.
Sí, sí, sí.
Ellos, la persona asume ese ejercicio como una diversión, pero, sin embargo, el sistema nervioso central está actuando exactamente igual y se tienen resultados y avances muchísimo más rápidos que podríamos utilizar en ese entorno, vamos a decir, hospitalario, ¿no? Uh-huh. El caso de Mónica, por ponerte un ejemplo, esta niña, niña barra mujer porque tiene 19 años, se mareaba en la bola esta grande, la pelota grande de gimnasio donde sí. Le hacían hacer, bueno, ahí se mareaba, ¿no? No se marea ni un día más desde que monta caballo. Y tiene su explicación, es decir, el oído tiene una serie de huesecitos pequeños que son los que regulan el equilibrio. Eso se regula con el caminar. ella no puede caminar, pero a la que va montada encima de un caballo, el movimiento del caballo es muy parecido al del humano al andar. Uh-huh. Bueno, eso lo que ha hecho ha sido regularle ese equilibrio. No se ha vuelto a marear nunca más. O sea, es decir, no se ha vuelto a marear, ni por supuesto, ni en el caballo, ni cuando hace los ejercicios con la bola. Uh-huh. Se lo decimos con cierto humor, digo, ya no tienes excusa, ahora tienes que ir a gimnasio igual.
Ahora toca currar, ¿eh?
Sí, ahora toca currar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto es que ya es feliz allí y a partir de ahí, o sea, ya no es solo la terapia de la hora, las dos horas que está en la hípica, esa terapia dura una semana porque está esperando que llegue el día siguiente y eso le está dando, pues, una gana de vivir que antes no tenía, por ejemplo. Mm.
Fantàstic, la veritat és que és fantàstic parlar amb una fundació així que porta aquesta tasca, que segurament, a més, ha de ser molt complicat, doncs, per les persones que porten la fundació poder separar el que és la tasca de la fundació amb la seva pròpia vida, perquè, evidentment, quan et toquen tant els sentiments i afloren tantes sensacions, deu ser complicat tot plegat, doncs, de separar-ho i de distingir-ho. Per cert, a la pàgina web hi ha una zona on, evidentment, doncs, com totes les fundacions demanen o proposen, doncs, que es puguin fer diferents donatius, diferents col·laboracions, però també hi ha l'apartat de voluntaris. Quina és la tasca que poden realitzar les persones, per exemple, que ens estan escoltant des de casa, que no tenen cap conegut o no tenen cap familiar que pateix una discapacitat, però que sí que tingui temps i disposi de temps lliure, això, doncs, per donar-vos un cop de mà. Què podríem fer? Quines activitats o quina part, doncs, se'ls pot tenir reservada?
Yo siempre digo que lo primero, por supuesto, es sensibilizarse con otros colectivos. Es decir, hay personas que desafortunadamente sufren alguna discapacidad y no se sabe por qué, pero no las vemos. No las vemos porque se mueven por otros ambientes, se mueven en otros medios de transporte y a veces porque el ojo humano es selectivo y ve lo que quiere, ¿no? En lo referente a voluntariado, en el caso como retorno, esto es un pelín complicado porque es necesario o bien ser un experto en equitación, ajá, o bien ser un médico, fisioterapeuta o psicólogo con posgrado o máster en hipoterapia. Uh-huh. Porque si no, estamos hablando de es como Médicos Sin Fronteras. Dice, ¿qué voy a hacer como Médicos Sin Fronteras? ¿Me voy a operar a África? Oiga, ¿es usted médico? No, pues no puede, ¿no?
Está claro.
Y esto es un poco lo mismo. No obstante, si quieren también pueden ayudarnos económicamente mediante alguna aportación, haciéndose socios protectores de nuestra fundación, que con 20 euros al mes a partir de ahí ya están. Nosotros ese dinero lo que hacemos es destinarlo directamente a subvencionar las terapias que hacemos con las personas que no tengan recursos. Evidentemente el que tenga recursos se lo paga, però el que no té recursos se lo subvencionamos, se lo hacemos de manera gratuita.
Està clar, està clar. Doncs ja ho veieu, també, doncs, per ajudar altres persones. El cas de... ens ha donat avui exemples. El Federico González, parlant-nos del Toni, parlant-nos de l'Alejandro, parlant-nos de tantes i tantes altres persones que van passant diàriament per la Fundació i que sobretot necessiten una ajuda, perquè al cap i a la fi ells són feliços, però també tot el seu entorn mereix, doncs, poc a poc anar sortint d'aquest poc que de vegades s'hi troben. M'agradaria que ens donés per finalitzar, ens ha donat abans la direcció, en el a Sant Cugat, es troba al centre, concretament al carrer Sant Cugat número 15, però ens podria donar un contacte, una web, un telèfon, on, doncs, la gent que està escoltant pugui acabar de complementar la informació?
Sí, mira, la web és
www.fundacionfc.org
i el telèfon és el 93-674-6489.
Ens pots tornar a repetir el telèfon, sisplau?
Sí, 93-674-6489. Ahí Gloria Cano, que es mi mujer, estará encantada de atender a las personas que llamen por el motivo que sea.
Doncs aquí teniu les dues vies de contacte, bé a través de la web, així també podeu xafardejar, veure fotografies i veure el centre, el recinte i tot plegat, que és www.fundacionfc.org, o bé podeu trucar al telèfon al 93 674 64 89. Avui hem estat parlant amb el Federico González, que és el director de la Fundació Federica Sardà. Moltes gràcies, Federico, pel seu temps. Que acabi de passar, doncs, un bon cap de setmana i això, que els doni molts ànims de part nostra a tots els nois que van passant diàriament per la Fundació i que, sincerament, avui ens ha agradat moltíssim, doncs, poder compartir la seva tasca.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, sin dudes, que se les daremos. Gràcies.
Una abraçada.
Fundacions Ara i Demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs vinga, abans d'acomiadar-nos, com sempre, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions.
La Fundació Solà us presenta els cursos intensius d'anglès per a diferents edats i diferents nivells. Els cursos seran durant el proper mes de juliol, tots els dilluns, dimecres i divendres, amb diferents horaris, segons la franja d'edat i, evidentment, del nivell d'anglès que tingueu. Si voleu més informació d'aquests cursos, podeu trucar al telèfon 977-41-3902, 977-41-3902, o bé podeu enviar un correu electrònic a info@fundacioelsolar.org.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs recordeu el contacte que ens ha facilitat el Federico González, el director de la Fundació Federica Sardà. Si voleu més informació, podeu entrar al www.fundacioefc.org. Aquesta és la web de la Fundació que avui ens ha acompanyat en aquesta edició ja número 65. Acabeu de passar tots un molt bon cap de setmana i recordeu també, si voleu més activitats, entreu a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat. Acabeu de passar un bon diumenge, que vagi bé.